Gaspar Martínez, responsable del Departamento de Cultura y Patrimonio de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arrastión, Juanma.
Una vez más en este programa para, en esta ocasión, hablar de un acontecimiento importante también para nuestra diócesis. Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia comienzan hoy, martes día 25, y se prolongan hasta el próximo día 28 de junio.
Anualmente la Conferencia Episcopal organiza unas jornadas de patrimonio. Esas jornadas de patrimonio están orientadas fundamentalmente a los monumentos, es decir, a los templos, normalmente. Pero organizan otras jornadas que tienen que ver con museos y el arte, otras que tienen que ver con los archivos, otras con bibliotecas. Y este año, pues nos pidieron a nosotros que les ayudáramos a organizarlas en Bilbao. ¿Y de qué temas van a trabajar? Bueno, pues los temas que se van a trabajar tienen que ver con la naturaleza dinámica de las ciudades y, por tanto, también de su arquitectura y de su arte, ¿no? El mejor ejemplo puede ser Bilbao, pero cualquier otro lugar serviría. Una ciudad es un organismo vivo, se va transformando a lo largo del tiempo. Bilbao empieza en el año 1300, son justo 7 calles, y eso se fue prolongando hasta el siglo XIX, después hacia a lo que hoy es el ayuntamiento, por lo que era la calle de la Esperanza, etcétera. Y luego salta Bilbao al otro lado, se hace el ensanche, etcétera. ¿Y lo último que ha sido? Bueno, pues Abando Ibarra, que ha sido una transformación profunda. Y la siguiente, Zorrozaurre, y luego Punta Zorroza. O sea, las ciudades están vivas, cambian. Y por tanto cambian también, ¿qué? Sus monumentos. Y van apareciendo realidades nuevas de carácter arquitectónico en el urbanismo de la ciudad. Entonces, las jornadas tratan de explorar eso, esa naturaleza viva de las ciudades y cómo se transforman. Y eso, ¿a través de qué se expresa? Por ejemplo, aquí es claro, ¿no? El Guggenheim. Pero no solamente es el Guggenheim, sino también, por ejemplo, el Museo Diocesano de Arte Sacro, que antes era un monasterio de dominicas y se ha reconvertido. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica, las cosas cambian y los monumentos se adaptan a nuevas realidades y nuevas necesidades. Bueno, sobre eso vamos a hablar. Además de la sostenibilidad, de la acción cultural relativa a monumentos y también de las nuevas realidades de la arquitectura contemporánea y el arte contemporáneo.
El tema genérico de estas jornadas es el patrimonio cultural religioso, tradición, modernidad y sostenibilidad.
Claro. Bueno, yo creo que en términos generales, la arquitectura ha buscado siempre una economía de medios, es decir, una sostenibilidad o una, digamos, una manera razonablemente barata de sostener ese edificio o lo que fuere, ¿no? Esa obra de arte. Eso ha sido siempre, ha estado ahí en la conciencia de la gente, el qué, el lo que hemos dicho. Bueno, y esto mantener cuánto cuesta, ¿no? Bueno, siempre se ha buscado que el mantenimiento fuera el mínimo. Pero en este momento estamos en otra situación en la cual somos mucho más sensibles al tema de la sostenibilidad, porque sabemos que se juega el medio ambiente en ello, ¿no? Y entonces también hay que reflexionar sobre cuestiones que tengan que ver con la sostenibilidad de nuestro patrimonio cultural.
¿Y qué reflexiones está haciendo nuestra diócesis con respecto a su patrimonio cultural religioso?
Primero, conservarlo, que es fundamental. Y no es nada fácil. En la diócesis hay 460 ermitas y hay más de 260 templos históricos, además de las ermitas, me refiero a parroquias, a edificios que ya tienen otro volumen. Sostener todo eso es en sí mismo un gran desafío, pero es nuestra obligación. Hemos recibido un patrimonio y nuestra obligación es legar ese patrimonio a las generaciones futuras. Ese más el que podamos crear. ¿Por qué? Pues porque la vida de la Iglesia es siempre una vida dinámica y van surgiendo nuevas realidades. Entonces cambia el arte, cambia la arquitectura y nuestras obras también van cambiando su fisonomía y su naturaleza, ¿no? Entonces eso es lo primero, conservar, luego crear, promover, luego, es decir, hay distintos pasos, difundir, ¿no? Ahora en este momento nosotros lo que queremos ver es cómo podemos abrir el patrimonio al público, a la sociedad en general, para que la sociedad cobre conciencia de ese patrimonio, sea accesible y al mismo tiempo hacerlo de una manera que sea sostenible.
¿En qué momento está, Gaspar, este proyecto, que además es un proyecto común de promoción de patrimonio cultural religioso?
Medievo 4.0, sí. Ese es un proyecto que está trabajado entre nuestra diócesis y otras 7 diócesis, en total 8, y es un proyecto que trata de abrir esa realidad patrimonial al público de una manera que sea atractiva, ¿no? Y lo hemos hecho interdiocesanamente, es un proyecto en colaboración entre 8 diócesis, bien interesante, y que se beneficia de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Esto, en principio, es un proyecto que ha sido admitido y que se pondrá en marcha pues en los próximos meses. Hay, creo que tenemos 15 meses para desarrollar el proyecto. Eso va bien. Sí, y además es una nueva realidad, es una realidad ilusionante.
Nuestra diócesis, las iglesias, los templos, el patrimonio cultural.
Las parroquias cuidan siempre su patrimonio. Normalmente esa es una labor de mantenimiento que hay que seguir promoviendo y hay que ir mejorando, porque el mantenimiento es fundamental para el sostenimiento y también para la sostenibilidad de un edificio. Pero de vez en cuando surgen nuevas necesidades, se le plantean problemas al edificio, pueden ser problemas estructurales, pueden ser problemas de la cubierta, las famosas goteras, pueden ser lo que sea. Y entonces actuamos ya de una manera más específica, con unos proyectos que se hacen en función de las necesidades y que tratamos que sean lo mejor posible por una parte y lo más económico posible por otra, pues porque lógicamente nuestros recursos son recursos escasos, como todo, como todas las instituciones, pero vamos, a nosotros no nos sobra el dinero por ninguna parte.
Recientemente ha habido también una actuación que además se ha presentado la semana pasada en la parroquia de Ochandio. Ese es un ejemplo de actuación de conservación y de mantenimiento de patrimonio.
Sí, sí, efectivamente. Eso tiene que ver además con un proyecto de difusión del patrimonio, porque se va, en principio, va a haber una accesibilidad a través de teléfono móvil, web, internet, como se quiera, para conocer muchos detalles de las 4 ermitas que hay en Ochandio, ¿no? Que además van probablemente desde el siglo X, siglo XI hasta el siglo XVIII. Y luego se está trabajando también en el acceso a la torre de la parroquia de Santa Marina. Es un proyecto ilusionante, sí. Yo creo que en muy poco tiempo estará toda la información disponible al público y se seguirán dando pasos porque hay interés por parte de la gente de Ochandiano.
Es una conversación a partir de estas Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia que han comenzado hoy, que se prolongan, recordamos, hasta el próximo 28 de junio. Distintas ponencias. El escenario es el Paraninfo de la Universidad de Deusto, un gran edificio arquitectónico de cultura y religioso en Vizcaya.
Pues sí, sí, así es, sí, sí. El Paraninfo es, digamos, la parte más noble, el salón más noble de la Universidad de Deusto, quitando las capillas, evidentemente, ¿no? Pero sí, pero mira, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la Universidad de Deusto. Digo para probar que las realidades físicas son dinámicas, ¿no? Primero se hace la literaria, después se hace la comercial, que se hace pues unos 60 años más tarde. Después se hace un nuevo edificio que acoge un gran salón de actos, que es un edificio que verás que tiene tiene una fachada metálica y acristalada, que está a la derecha de la literaria, y después salta al otro lado, a través de la pasarela de Arrupe, y crea la CRAI, el Centro de Recursos Bibliográficos, y que también acoge reuniones, etcétera. Bueno, pues es una, ¿qué es una universidad? Bueno, pues una universidad es un organismo vivo que va respondiendo a las distintas necesidades y creando patrimonio que sea adecuado para la consecución de los fines que persigue. Es un buen ejemplo. Bueno, pues digamos que en la literaria, que es el primer edificio de la Universidad de Deusto, hay un salón especial que es el Paraninfo, que es como el Santa Santorum desde un punto de vista académico, y ahí se va a celebrar la apertura de las jornadas.
¿Y la aportación de nuestra diócesis en estas jornadas?
Es de carácter fundamentalmente organizativo. Y luego, bueno, también colaboramos con buscando algún sponsor que otro, etcétera, pero sí, es, o sea, lo que hacemos las diócesis a las que se nos solicita ayuda para organizar en ellas las jornadas es básicamente un esfuerzo de carácter organizativo, y también, bueno, aportamos ideas, evidentemente, ¿no? Y también aportamos algún que otro ponente, en este caso Alberto Santana, que hablará de la transformación de Bilbao, y también el director de Guggenheim, Vidarte, que nos hablará de la importancia del Museo en la transformación de Bilbao.
A Alberto Santana le escuchamos hace poco, cuando se dio aquella rueda de prensa reciente sobre la intervención arqueológica en la Basílica de Begoña. Ahora se busca los ancestros de la ciudad.
Pues de nuevo volvemos al ejemplo de antes, sí, ¿no? de que las ciudades son organismos vivos y que si excavas vas a encontrar la vida anterior que tenían esas ciudades. Es imposible llegar al origen. ¿Quién puede decir dónde está el origen, ¿no? Pero bueno, las excavaciones arqueológicas permiten en muchos casos descubrir capas más antiguas de poblamientos que están en el origen de una población que hoy está muy transformada. ¿Quién diría que de esa pequeña colina de Begoña, que pudiera ser Vecunia, pero no sabemos, esa es la hipótesis que hay que verificar. Pero ¿quién diría que de esa pequeña población iba a surgir la villa de Bilbao, y que la villa de Bilbao se iba a desarrollar, iba a saltar a la otra parte del río, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso, organismos vivos que se van adaptando y creando nuevas realidades urbanísticas, arquitectónicas y artísticas.
La vida de los edificios, que es una vida dinámica, como comenta nuestro invitado, también la de las personas, la del ser humano que mira esos edificios, también es muy dinámica a la hora de ver, de percibir el edificio y también de interpretarlos.
Bueno, un templo tiene una lectura, tiene una lectura propia, no es lo mismo. Vamos a ver, los edificios son funcionales, pero todo edificio funcional puede tener también una significación simbólica. Por ejemplo, no es lo mismo una casa de pisos normal que un palacio. El palacio, lógicamente, está mostrando poder, riqueza, prestigio, etcétera, ¿no? Es un símbolo de algo. Una iglesia intenta manifestar a través de sus distintos elementos la gratuidad y la presencia de lo sagrado en medio de una superficie que es profana, la presencia de lo sagrado en medio de lo profano, y entonces tiene también una lectura específica, tiene una gramática específica, digamos, de carácter arquitectónico, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en la afirmación de lo cívico que está representado en Bilbao en la Plaza Nueva. La ciudad, a través de su urbanismo y su arquitectura, va mostrando los valores de cada tiempo. El Palacio Foral, por ejemplo, que es una exaltación del gobierno propio de Vizcaya, ¿no? O el Ayuntamiento de Bilbao. y tantas y tantas, las escuelas, magníficas escuelas, pensemos en el Instituto Unamuno, o pensemos, me da igual, las escuelas de Indautxu, las escuelas de Concha, las escuelas de Achuri, ese gran esfuerzo que se hizo a comienzos del siglo XX para hacer auténticos templos de la educación. Las escuelas eran templos de educación y además son las escuelas de Bilbao de ese tiempo, tienen una gran categoría arquitectónica. O el Mercado de la Ribera. El Mercado de la Ribera es una magnífica obra de Ispizua del año 23, de 1923, que también expresa lo que en aquel momento la sociedad necesitaba a través de un lenguaje concreto. Etcétera, etcétera.
¿Qué llamado nos deja nuestro invitado a partir de estas Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural?
Abramos bien los ojos para observar la belleza que tenemos alrededor y poco a poco saber leer esa belleza. Es decir, nada más que una recomendación de mirar para arriba y ver lo que tenemos y responsabilizarnos de mantenerlo y de crear nuevas realidades para el futuro.
Gaspar Martínez, responsable de Asuntos Culturales y Patrimonio de la Diócesis. Muchas gracias, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Bardin, arrastión, Juanma, eskerrik asko, agur, agur, agur.